el equipo.
Ahí
el
está.
placer es mío venir siempre a este micro y la verdad con la radio a quien quiero mucho.
Ahí está. Bueno, ¿cómo está el trabajo en el Consejo? Sé que hubo una cuestión en la sesión pasada intensa con respecto al tema de lo que pasa con CAF, lo que pasa con la represa. Cuéntanos un poquito qué balance o qué análisis hiciste de esta situación. Sí. Extraña, marcadas por alguno,
sí,
¿no?
Yo la verdad que cada vez que haya que defender los intereses de la región, ahí me va a tener
perfecto.
A mí, sin uh-huh. importar la cuestión de etiqueta partidaria, uh-huh. en el color político, porque creo que cuando uno asume una banca en el Consejo Deliberante, por ahí tiene que olvidarse uh-huh. los colores partidarios y ponerse la camiseta de la Ciudad Concordia. Esa ha sido mi impronta de gestión uh-huh. en estos años, pero repito, siempre y cuando se defienda los intereses de la región. No voy a ser parte de ningún tipo de especulación política electoral del uh-huh. momento.
Acá tengo un paréntesis. Es difícil en esta época salirse de ese escenario de contienda electoral.
Sí, yo creo que tampoco tenemos que anularlo, uh-huh. tenemos que, pero me parece que hay momentos en donde tiene que primar la responsabilidad.
Perfecto.
Yo en el Consejo Deliberante no voy a... Se hizo una presentación de una resolución sobre tabla. Uh-huh, uh-huh. Y a lo mejor hubiera compartido la resolución, hubiera tenido la mejor buena voluntad de hacer mi aporte, a lo mejor la hubiera votado en contra, uh-huh, uh-huh. pero o a lo mejor la hubiera votado de forma positiva. Pero siempre y cuando, conociendo lo que se estaba votando, me parece que una resolución de semejante envergadura no se podía votar sobre tabla sin conocer fundamentalmente detalles uh-huh. e información en cuanto a la resolución uh-huh. que se presentó.
O sea que las formas fueron uno de los aspectos que te llamó la atención.
Lo aclaré fundamentalmente uh-huh. en el Consejo, uh-huh. que tenía la mejor buena voluntad, por uh-huh. lo menos como para analizarlo y estudiarlo, pero no una presentación sobre tabla en ese momento. También dejaba claro que el manotazo, como utiliza la palabra, los fondos de CAFE que empezaron la resolución 406 en el 2003 uh-huh. cuando Néstor Kirchner era presidente uh-huh. asumía como presidente y Sergio Uribarri era gobernador en ese momento. Entonces me parece que en ese momento no hubo reclamos. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos las diferentes fuerzas de los diferentes colores políticos y hacer reclamos que beneficien a la región, pero por ahí dejarnos y alejarnos de esa especulación política que no le trae beneficios a la gente y que uh-huh. lo único que se busca por ahí es un rédito electoral del
uh-huh,
momento.
Uh-huh. En este sentido, en el escenario de lo que es campaña, pero teniendo en cuenta lo del Consejo, nosotros sentimos que uno de los principales reclamos de los oyentes, de la sociedad en sí, pero aparte de los oyentes nuestros, era el reclamo de la tarifa eléctrica. ¿Crees que hay que laburar ahí profundamente?
Yo creo que nosotros tenemos propuestas muy concretas con respecto a eso. Uh-huh. Me parece que también tenemos que rever la cuestión impositiva. Uh-huh. Hay una cuestión impositiva en la factura de luz que es asfixiante. Uh-huh. Si no, fijemos, ¿no?, lo que son Enersa, que venían a ser una especie de caja negra, uh-huh, uh-huh. Cooperativa eléctrica. Yo lo dije en su momento cuando se empezaron a hablar de lo que era el incremento de la tarifa. Dije, en algún momento tenemos que sentarnos todos los dirigentes políticos y pensar qué solución uh-huh. le podemos dar a la ciudadanía y qué es lo que puede ceder cada uno. Uh-huh. Porque me parece que si no estamos echándonos las culpas con Nación, con provincia, con la cooperativa eléctrica y la gente sigue con los mismos problemas.
Uh-huh.
Uh-huh. Y eso me parece que es importante, sigo teniendo la misma posición.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo ves este tema ante el escenario electoral? Te llevo al mismo tema, ¿por qué? Porque vemos la postura, ponerle, de un senador como es Ángel Giannu, que está usando fuertemente un discurso contra lo que es la conducción de CTM, porque la verdad que le pone nombre propio a los reclamos, que es Roberto Añez. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Crees que es, si se toma un aprovechamiento? Teniendo en cuenta esto que dijiste, en el 2013 se congeló de alguna manera por un mandato presidencial, en este caso Néstor Kirchner. ¿Cómo ve este escenario?
Sí, bueno, la verdad que Giannu me parece que se acordó ahora de hacer reclamos uh-huh. sobre la represa y sobre el CAFE, porque Giannu ha estado durante estos 15 años en diferentes cargos públicos uh-huh. a nivel provincial, y me parece que no ha reclamado en el 2003 cuando los manotazos uh-huh. de CAFE en la resolución 406, Me parece que hay que ser un poquitito consciente, uh-huh. Y está bien los reclamos que se puedan llegar a hacer, pero me parece que tienen que tener un objetivo de defender a la región. Uh-huh. Yo la verdad que a Giano no le creo su, uh-huh. su repentina preocupación por los fondos de Salto Grande, porque si pensamos un poquitito, Pablo, hace 7 años, uh-huh. por ahí ni nos acordábamos de la represa.
Sí,
ni mencionamos a la uh-huh. represa. Yo siento que ahora se está únicamente mencionando la represa por una cuestión meramente política. Perfecto. Especulativa uh-huh. y electoral. Y si vamos a indagar sobre café, vamos a indagar en serio sobre café. Uh-huh. Yo creo que es un derecho que se consiguió sobre los fondos de café que le pertenecen a la ciudad de Concordia, pero me parece que hay muchísimas cosas que hay que uh-huh, empezar uh-huh. a rever de café.
Uh-huh. Una de las cuestiones que lo planteó acá Eduardo Caminal fue el hecho de hacer obra en otros sectores de la provincia que apuntan más a una cuestión política, dijo Caminal, que a una cuestión de lo que abarca la café. ¿Crees
sí,
que algo de eso
sí,
hay también?
Yo creo que hay una ley que se sancionó en la época del ex gobernador uh-huh. Jorge Agustí, donde ampliaba el radio de maniobra de café. A mí me parece, realmente yo no estoy de acuerdo, uh-huh. Porque me parece que las obras de café tienen que ser para tratar de menguar un poquitito uh-huh. lo que fue el perjuicio que se hizo a
no,
la región.
No, perdón, cuneta, poner.
El café durante la gestión de Sergio Uribarri estuvo paliando la falta de obra de la provincia. Uh-huh. Ese fue el rol de café. Uh-huh. Me parece que ese no es el rol de café.
Uh-huh. Ahí está. Hablemos un poquito porque también dentro de las demandas de los vecinos que escuchan el programa, cayó en la seguridad. Uh-huh. Otro tema delicado, que algunos tratan de bajar los decibeles, otros dicen, no ha bajado nada los decibeles, está gravísimo el tema. Vos fuiste una de las referentes, una de las que levantó la bandera de la seguridad en contra de la inseguridad. ¿Cómo estás viendo esto? Y si coincidís con el pedido de la gente para reforzar el tema seguridad.
Sí, yo la verdad que hace 15 días aproximadamente participé de una reunión de seguridad con uh-huh. los diferentes agentes y jefe de policía de la provincia. He participado siempre en la reunión de seguridad, he dado mi opinión al respecto. Tratamos el tema de los trapitos, uh-huh, que fue uh-huh. un tema que se está complicando cada vez más. Hay uh-huh. 3 denuncias puntuales de negocios del centro donde fueron robados por los conocidos trapitos.
Sí, 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 sí.
A su vez...
Estuviste en comisaría, me acuerdo cuando describiste...
Me preocupa mucho el tema del narcomenudeo. Uh-huh. Yo fui una de las personas que destaqué la aplicación de la ley del narcomenudeo, pero también planteé en su momento las cosas que se están dando ahora. Uh-huh. Hoy se hace un allanamiento en un kiosquito de droga y el 90% de las personas vuelven a su barrio. Tienen prisión domiciliaria porque tenemos una población carcelaria.
Seguro.
Que está dando abasto.
Mirá.
Entonces me parece que esas son
y
cosas...
Y todo va de la mano esto,
esas
¿no?
son cosas para replantearlas. Uh-huh. Muchas veces le exigimos al vecino que haga la denuncia, hay una denuncia anónima, se hace un allanamiento, se aceleran los procesos para desbaratar ese kiosquito y nuevamente lo traemos al barrio, muchas veces a la persona que intoxicaba y que arruinaba uh-huh, ese barrio. Uh-huh. Entonces me parece que eso tenemos que replantearlo, que la población carcelaria no está dando abasto.
Uh-huh. Recuerdo que una vez, también en una entrevista me describiste lo que era, creo que era Benito Lejeré en la comisaría, que dejaban el celular y todo eso. ¿Fue mejorando esta situación?
Mira, yo la verdad que no he visto mejora. Creo que la policía hace lo posible para tratar de dar resultados. Me parece que acá hay fallas de todos los 3 poderes uh-huh. del Estado. Me parece, sigo repitiendo, que no hay una política de seguridad, uh-huh. por lo menos en lo que es materia de prevención. Uh-huh. Creo que la policía hace por ahí con las herramientas que tiene lo que corresponde y me parece un rol importante que tiene que empezar a cumplir la justicia uh-huh. y que muchas veces, repito, abusa de lo que son las prisiones domiciliarias. Uh-huh. Uh-huh. Hoy los otros días repetían en una radio, por ahí la gente no tiene ganas de ir a hacer la denuncia porque siente que es presa de la burocracia seguro, continuamente seguro. Y donde la persona va a hacer la denuncia, al otro día la persona que le robó está en la calle.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Entonces, existe esa sensación de impunidad donde ni el Estado, ni los diferentes estamentos del Estado terminan protegiendo a ese uh-huh. vecino que se siente desamparado.
Uh-huh. Nosotros leímos eso, la gente nos manifestó acá que no va a hacer la denuncia.
Nosotros hicimos varias presentaciones al respecto con el tema de seguridad. Hicimos una presentación sobre el centro de asistencia gratuita a la víctima, que recordemos que hay un estado abandónico muchas veces con las víctimas, donde las víctimas sufren desde asaltos, arrebatos y muchas veces la muerte de un familiar, como es el caso de la mamá de Jonathan Burgos. Muchas familias que se sienten desamparadas tienen un espacio de contención. Hicimos la presentación, hay un decreto vigente, se nombró un funcionario y nunca funcionó el centro de asistencia gratuita a la víctima. Nosotros vamos a insistir en eso. Hicimos la presentación sobre el mapa del delito, que fue polémico. Sigue en un expediente en diferentes secretarías y no fue aprobado el mapa del delito.
Elogiado, pero no aprobado.
Elogiado, pero no aprobado. Hay muchísimas presentaciones que nosotros hicimos y que la verdad que no han sido aprobadas o por lo menos discutidas. Y yo siempre he tenido la apertura como para que se hagan las modificaciones que sean, que sean necesarias. Ahora nosotros estamos con un equipo de seguridad, estamos trabajando en 10 propuestas concretas en materia de seguridad. Voy a pedir una audiencia con el señor Castellón a nivel provincial, porque en Paraná hay un programa que se llama La Justicia va a tu barrio, donde todo el sistema judicial va yendo a los diferentes barrios, porque recordemos que por ahí muchos vecinos de la ciudad de Concordia y de diferentes lugares sienten la justicia como algo totalmente lejano. Algo totalmente lejano y como algo que no le soluciona sus problemas y que no le da respuesta, como un órgano absolutamente burocrático que no le da ningún tipo de respuesta y tampoco la protege. Entonces me parece que es hora de acercar por ahí el poder judicial al vecino y empezar a hacer mediaciones en diferentes barrios, porque muchas veces no es necesario llegar a algún juicio o llegar a un estamento de violencia complicado, donde por ahí diferentes organismos judiciales que están dentro de la justicia pueden ser facilitadores de algún tipo de consenso entre los diferentes barrios.
Aparte una instancia, ¿no?, que hoy la justicia la prevé, que es la mediación, me parece brillante que esto empiece a pasar en Concordia, la verdad. ¿Qué rol le da el juzgado federal acá en Concordia? Sé que fuiste una de las impulsoras para que esto se haga lo antes posible. Bueno, se demora, pero finalmente ya es casi una realidad.
Sí, nosotros, fue el primer proyecto que presenté cuando asumí una resolución pidiendo la puesta en funcionamiento del juzgado de falta. Me parece que todo lo que podemos hacer para facilitar la lucha contra el narcotráfico es importante que se haga, y el juzgado federal es una clave para la ciudad de Concordia, que ya me parece era algo insólito que la ciudad de Concordia, con los antecedentes en el tema de droga y la cantidad de población que tiene, no tenga un juzgado federal. Me parece importante. Repito, creo que hay que poner el acento en la ley del narcomenudeo, que es una muy buena ley que facilita por ahí lo que es el ir detrás del kiosquito. Eso no significa que no se combata lo que es el narcotráfico en mayor escala, ¿no es cierto?
Seguro.
Pero por lo menos empezar a trabajar con los kiosquitos, y que repito, está una excelente ley que está fallando porque la población carcelaria está.
Aparte me llegaron ahí algunas cuestiones con respecto a que la policía, al ver esto, que sale y son reincidentes, también empieza a mirar para otro lado. No voy a decir que todos, ¿no?, la policía de Entre Ríos, digo, que tiene injerencia con esta nueva ley en esto del narcomenudeo, ¿no? Que empieza a decir, che, nosotros lo agarramos, pero está en la calle de nuevo.
Y sí, yo creo que la verdad que la policía ante esa situación me parece que está desamparada
ahí
también,
está,
y a su vez yo creo que se siente poco respaldada por quienes tendrían que estar dando un respaldo a su gestión y a su labor, y yo soy por ahí sin desconocer que hay malos y buenos policías, pero destaco el laburo que por ahí hace la policía con lo que puede y con lo que tiene, muchas veces por ahí no teniendo para la nafta, muchas veces no teniendo los chalecos antibalas que corresponden, pero me parece que hay que revalidar las fuerzas de seguridad, y tenemos que hacer todo un esfuerzo para que la seguridad sea un esté al alcance de todos los ciudadanos, porque hoy vos mencionabas lo que es Benito Lejerén, los vecinos se están reuniendo continuamente sobre el tema de la inseguridad.
También
está pasando con el barrio Lesca. Son cada vez más los vecinos que empiezan a armar mesas de trabajo o reuniones sobre el tema de seguridad, porque realmente están en una situación de desamparo.
Muchas veces hasta la policía participa de estas reuniones, pero la policía manifiesta, no tengo gente, ya mandó denuncia al mismo tiempo y una la dejo a que se las arreglen.
Sí, en el barrio Lesca se hizo una reunión grande sobre el tema de seguridad. Yo no, decidí no participar, decidí ayudar por ahí de otro costado, hablando con el jefe de policía, con José Querencio, para que envíe la comisaría, gente de la comisaría octava. Decidí por ahí no participar porque en este momento de elecciones por ahí
se
pueden
sensible.
Mezclar las cosas. Los vecinos están muy sensibles y si bien he trabajado mucho con el tema de seguridad, por ahí prefiero no mezclarlo y no incomodar a los vecinos. Muchos vecinos saben que yo este tema lo trabajo, que estoy preparando 10 políticas públicas con respecto al tema de seguridad, porque realmente es una preocupación para el vecino, pero por ahí prefiero, las reuniones que me convoca, las voy a participar, pero por ahí prefiero no mezclarlo con una cuestión de política electoral.
Seguro. Vos estás en un escenario electoral porque es parte de una lista y obviamente se entiende. Te quiero preguntar sobre este conflicto que hay con la obra social más importante, si bien es algo que Carola está por hacer. Pero quiero preguntarle por qué me contó, cómo nos llegó a nosotros, la preocupación de mucha gente, ¿no? Con esta cobertura de una obra social, la más importante entre Río, el Jopper, en conflicto con sectores de salud privado de la ciudad de Concordia. ¿Cómo estás viendo? Sé que te llegaron muchos reclamos de alguna manera. Carola levantó una bandera de ser la banderada, el reclamo, ¿no? Entonces, está bueno primero que pase esto que contar con una cosa.
He recibido, más allá de por ahí los reclamos que se ven en las redes sociales, por ahí en algunos me tomaba el trabajo de enviarle un mensajito, preguntarles qué problemas puntuales tienen. No es una responsabilidad directa de quien les habla o del
consejo
deliberante. Y por ahí he hablado con Gómez, Adrián Gómez, que es quien está a cargo del seccional del IOSPER
en
todo lo que es la costa del Uruguay. Pero por ahí creo que hay personas que tienen llegada a un interventor del IOSPER y hay otras personas que no. Creo que tenemos que marcar un derecho de igualdad. Y la realidad es que el IOSPER viene teniendo problemas. Yo lo que voy a hacer en esta sesión del Consejo Deliberante, voy a pedir una reunión con el directorio del IOSPER, evaluándole y comentándole los problemas que recibimos a diario y las quejas que recibimos a diario, y ponerme a disposición y ser un canal para ver qué es lo que por ahí podemos solucionar. Tenemos bastante quejas con el auditor del IOSPER también, son quejas muy puntuales, entonces en ese canal va a ir el reclamo. Pero por lo pronto, pedir una reunión con el IOSPER, porque hace muy poquitito veíamos un cartel que fue público, que se va a empezar a cobrar, donde las clínicas y los sanatorios empezaron a levantar su voz, donde salió Cañete, el director del IOSPER, a dar su mensaje. Pero por ahí la gente es rehén de por ahí esas discusiones y esas peleas.
Le siguen descontando le siguen descontando
el IOSPER. La gente tiene que ir a tenerse con un médico. Entonces me parece que es hora de por ahí ponernos de acuerdo y ver a ver qué es lo que se puede mejorar y qué canales de reclamos podemos aceitar para que la gente por ahí, con un tema tan delicado como es la salud, sienta que no, además de preocuparse por su salud, tenga que estar preocupándose por si la obra social le cubre o no le cubre.
Bueno, otra de las banderas que levantaste, ¿se acuerdan cuando el hospital Felipe Era recibió malos tratos? ¿Te acordás? Siempre fue una preocupación
nosotros,
el tema.
Nosotros estuvimos ahora hace poquito en el hospital Felipe Heras, donde se siguieron planteando algunos problemas, que nosotros por ahí nos vamos a hacer eco de algunos reclamos que hacían los trabajadores del hospital Felipe Heras. Y como siempre, a disposición. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que nosotros podemos gestionar. Pero como
es más resorte provincial, pero la caja de resonancia hoy,
como lo he dicho siempre, el primer escalón de reclamo de la ciudadanía es o el intendente o sus concejales. Entonces por ahí nosotros no podemos desligarnos de responsabilidades que, si bien no son directas nuestras, por lo menos tenemos que gestionar.
Antes de meternos en lo que fue lo que dejaron los pasos, y te quiero preguntar cómo estás analizando esta nueva conformación del Consejo Deliberante y qué crees que puede pasar a partir de ahí.
Yo no quiero hacer un juicio de valor de los futuros concejales. A muchos los conozco, a otros los conozco por apellidos, a otros los conozco por ahí por el mundo político. Pero yo no voy a hacer un juicio de valor individual de cada uno. Sí, lo que espero es que realmente la sociedad vote con la absoluta libertad. Y sí quiero tomarme un por ahí, decirle a la sociedad que vote equilibrio político, que vote equilibrio de poder. Porque cuando tuvimos 12 concejales o 13 concejales de un solo color político, las discusiones, aunque no se quieran los consejos deliberantes, o pasa con la Cámara de Diputados, pasa con la Cámara de Senadores, se transforma prácticamente en una escribanía del Poder Ejecutivo, aunque por ahí el Poder Ejecutivo si no lo quiera. Pero me parece que este Consejo Deliberante actual tuvo una enorme virtud, que es empezaron a discutir temas. Con la absoluta responsabilidad, de donde se ganaban votaciones, se perdían votaciones, se salían ordenanzas por unanimidad después de una enorme discusión política, pero había discusión política, había debate político, que eso se transforma en beneficios para la sociedad.
Seguro, seguro. Aparte,
que eso es muy importante. Y repito, vote al color político que la sociedad decida votar, pero que sea consciente de lo beneficioso que es el equilibrio de poder. El Consejo Deliberante per se controla lo que es el Poder Ejecutivo. Y por más que tengamos un Poder Ejecutivo del color político que sea responsable, necesita el peso del Consejo Deliberante controlándolo muchas veces.
En eso te pregunto, ¿van a dejar alta la vara cuando este Consejo obviamente termine el mandato y entre uno nuevo? ¿Estás consciente de eso, que se deja? Yo el otro día nos fuimos enterando por la provincia que había sido que el Consejo Deliberante de Concordia fue tomado como ejemplo. Primero por sesionar toda la semana, por los temas delicados que han tratado, por meterse en cuestiones que resortes provinciales, pero metiéndose ahí también. ¿Crees que dejan la vara alta en ese sentido?
Sí, yo tengo un profundo respeto por mis colegas en el Consejo Deliberante. Tengo afinidades con algunos y tengo profundas diferencias con otros, desde lo ideológico, lo político, pero creo que ninguno le ha escapado a ninguna discusión.
Ahí está.
Ninguno ha evitado los debates políticos. Cada uno se ha parado desde sus convicciones más profundas y desde el lugar de identidad política que así le correspondía. Y eso para mí es destacable. El Consejo Deliberante ha sido protagonista de debates muy profundos.
Sí.
Me ha tocado por ahí trabajar en conjunto con el concejal Esteban Benítez, y yo no le preguntaba al concejal Esteban Benítez si provenía de la UCR o a qué partido pertenecía. Me tocó trabajar en conjunto por ahí con el concejal Hermanaki, y tampoco le preguntaba a qué partido pertenecía y a qué espacio pertenecía. Y así sucesivamente con cada uno de los concejales. Repito, por ahí con algunos tenemos diferencias por ahí desde lo metodológico, desde lo ideológico, pero siempre en un marco de respeto. Se ha dado muchos debates, se ha llegado a consensos después de discusiones interminables, parecía que no lográbamos el consenso, porque por eso por ahí cuando muchas veces el intendente habla de que las ordenanzas, el 90% se votaron por unanimidad, muchas veces es así, pero después de un enorme trabajo enorme generosidad tanto del oficialismo como de la oposición para hacer las modificaciones que sean necesarias. Muchas veces el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante lo ha modificado entero.
El de la Instituto de la Tierra y Vivienda es uno de los ejemplos emblemáticos.
Es uno de ellos que lo hemos modificado
casi en su totalidad.
Y tampoco el Consejo Deliberante se ha prohibido de votar de forma dividida. Tampoco el Consejo Deliberante, quien les habla, y desde la oposición hemos tenido miramiento a la hora de hacer un pedido de informe. A la hora de hacer un pedido de informe, porque es una herramienta del Consejo Deliberante, y nosotros creemos que por ahí muchas veces, si bien no cuestionamos, y si tuviéramos pruebas en contra de algunas temáticas, vamos directamente a la justicia, pero muchas veces lo que hacemos es pedir información, como hicimos con la radio pública municipal, que creíamos que la radio tenía que dar explicaciones en algunos temas, hicimos un pedido de informe que todavía no fue respondido, pero sin ningún tipo de voluntad de ataque, sino creemos que nosotros somos referentes del pueblo y tenemos la obligación, la sociedad tiene la obligación de en este caso conocer, por ejemplo, cómo se maneja la radio municipal.
Ahora sí, me meto. ¿Qué balance hiciste de lo que fueron las PASO acá en la ciudad de Concordia? Más precisamente, si querés hacerlo extensivo a lo que fue la provincia, pero te pregunto más por Concordia. ¿Qué balance hiciste? Después vamos a hablar de lo que es la proyección, porque se viene la general el 9 de junio, ¿no? Que se acercan rápidamente.
Sí, en estos pasos nosotros, o sea, desde Cambiemos, participamos, nosotros no competimos. Recordemos que en la lista del Partido Justicialista había 6 listas, 6 colectoras que por ahí le sumaban al contador Gustavo Borré, actual gobernador, y también de forma indirecta le sumaban a lo que era el PJ local. Pero por ahí se salió a decir que el PJ obtuvo el 70% y le ganó a Cambiemos, y eso no es así. La realidad es que el PJ en estas pasos, el Partido Justicialista, tenía 6 listas y compitieron entre ellos. Nosotros desde Cambiemos no teníamos una interna. Y por ahí creo yo, esto sí lo voy a decir, creo que Eduardo Azueta hizo una excelente elección, que me parece sano que haya una alternativa dentro del Partido Justicialista, por ahí que le haya puesto un techo a lo que es la gestión de Enrique Cresto. Yo por ahí puedo coincidir o no,
seguro, pero seguro,
que,
seguro.
Eso, que eso fue así, y hay que destacar la buena elección que hizo Eduardo Azueta. Repito, estas son otras elecciones. Ahora se acerca si realmente se va a dar un escenario, a mi criterio, de polarización de lo que es Cambiemos y el Partido Justicialista. Y yo la verdad que, Pablo, creo que por ahí eso del 70%, me parece que la suma en política no es algebraica, es vectorial.
Seguro.
Me parece que no podemos sumar las voluntades. Al otro día de las elecciones, siempre por ahí los dirigentes nos terminamos repartiendo los votos,
seguro,
como esto para acá, esto para allá, como si detrás de los votos no hubiera esperanza, independencia.
Sí,
de los,
yo creo que se subestima muchas veces al votante.
Exactamente, al votante. Me parece que el votante vota con otras expectativas, no tiene ganas de que los dirigentes políticos se repartan su voto como que si fueran una cuestión, una mercancía, o tampoco quieren ser rehén del paquete de ningún dirigente político. Porque esa es la realidad, sumar dirigentes no es sumar votos. Me parece que por ahí pecamos en la soberbia de por ahí de los dirigentes, que creemos que sacamos determinado porcentaje de votos y eso lo podemos llevar para acá o para allá, como que si las voluntades de la ciudadanía se llevan para un lado o para el otro. Me parece que por ahí en esta elección hubo un voto importante, un voto en blanco importante. Debemos reconocer que la gente está muy descreída.
Seguro, seguro.
Está absolutamente descreída. Este adelanto de las elecciones, yo lo dije claro, le salieron 600 millones de pesos a los entrerrianos. ¿Y en qué le cambió la vida al ciudadano?
Seguro. Miren las mesas de las escuelas, nomás se van a dar cuenta.
Realmente tenemos que entender si el adelantamiento de las elecciones era lo que quería el ciudadano, le cambiaba la vida al ciudadano o realmente le solucionaba intereses a la política. Por ahí muchas veces se ha dicho que Cambiemos quería despegarse de una cuestión nacional y no quería hablar del tema nacional. La realidad es que el que se despegó de las elecciones nacionales fue el gobernador Gustavo Borré cuando adelantó las elecciones. Por eso repito, acá si nos ponemos a mirar el PJ representado por Enrique Cresto sacó 25.000 votos. El PJ en su conjunto no crestista sacó 28.700 votos. Cambiemos 18.000 votos y hay 5.700 votos en blanco.
Sí, sí, es un número importante, ¿no?
Yo la verdad que lo que deseo, Pablo, es que la gente vote a conciencia, entienda lo importante que es el voto. Yo los otros días estaba en una reunión en un barrio y la gente te decía que por ahí no los atendían en el municipio, tenían que andar todo y perder toda la mañana. Yo me decía, bueno, entiendan, y esto dejándole la absoluta libertad que la sociedad vote lo que crea conveniente, es el momento donde el vecino tiene el poder de decidir qué ciudad quiere, en qué ciudad quiere vivir, en qué provincia quiere vivir. Me parece que por eso yo quiero que el ciudadano cuando entra al cuarto oscuro entienda y sepa que tiene un enorme poder en ese momento. Y un enorme poder, y repito lo que dije hace un ratito, que por favor el ciudadano entienda que tiene que votar equilibrio de poder. Uh-huh. Cuando vota equilibrio de poder en el Consejo Deliberante, es ahí donde la ciudad empieza a crecer.
Seguro.
Donde hay discusión, donde hay debate, donde no se le deja la libertad política al Departamento Ejecutivo para que haga lo que quiera. Uh-huh. Yo repito, hoy
que
hay
ya lo vivimos,
cuatro
¿no?
concejales de la oposición en el Consejo Deliberante. Para hacer un pedido de informe vos necesitas cuatro firmas. Y sin embargo, yo estoy en condiciones de decir que los cuatro opositores en ningún momento nos dedicamos a ponerles palos en la rueda al Ejecutivo.
Sí.
Es más, en la apertura de las sesiones el intendente lo dejó claro.
Sí, lo dijo acá.
Es así, y ese tiene que ser el rol de la oposición, tratar de mantener el equilibrio de poder, porque cuando tenemos un parlamento, ya sea local, provincial o nacional, de un solo color político, el que pierde es la democracia. El que pierde lamentablemente es la democracia.
Sin duda. Vamos a analizar estos números que nos dijiste. Esto lo voy a decir yo. Se habla de un caudal de voto importante que lo votó a Eduardo Azueta, que no va a votar al peronismo, o por lo menos no va a votar al intendente Enrique Cresto. ¿Crees que esto lo va a capitalizar de alguna manera? Cambiemos, teniendo en cuenta que mucho sector radical lo votó a Azueta, porque lo sabemos y damos fe de esto, porque nos lo han manifestado. Bueno, el mismo Esteban Benítez estuvo reunido con él poco tiempo antes de las elecciones. ¿Crees que algo de esto va a pasar?
Sí, yo creo, como lo dije anteriormente, creo que ahora en las generales son otras elecciones, el otro es otro el análisis político que hay que hacer. La sociedad vota de otra forma, y con otro, no quiero decir con otra responsabilidad, pero por ahí en las PASO vota con algún tipo de soltura que no la tienen las generales. Por eso creo que la lectura...
Con la afinidad, che, mirá que hay un amigo, decía.
Yo creo,
¿no?,
que por ahí la lectura que hay que hacer es otra. Pero yo repito, Pablo, yo no creo en eso de que los dirigentes políticos nos sumemos cuatro votos para acá, tres votos para allá. Yo creo que la sociedad ha empezado a madurar
y
va a votar a conciencia. Y yo la verdad que respeto, nosotros seguimos caminando a los barrios todos los días, seguimos haciendo una política de cara al vecino. Yo creo que hay que Concordia necesita una alternativa política que sea plural, que sea abarcativa, que por ahí no mire tanto los colores políticos, los sectores políticos, sino que también empecemos a construir algo amplio. Yo creo que dentro del sector del peronismo hay muy buena gente que tal vez no comulga con lo que es la política del intendente Enrique Cresto. Me parece que tenemos que ser amplios, convocantes, sin perder las identidades, por supuesto. Tal es así que yo sigo manteniendo mi bloque Frente Renovador. Yo lo aclaré y lo agradezco, lo destaco adentro del espacio. Fue una de las cosas que yo aclaré, que iba a seguir manteniendo mi bloque
hasta
diciembre, hasta que finalice mi mandato.
Es acertadísimo lo que hace.
Por una cuestión de respeto
a los que te votaron,
a la gente que me votó, que va a saber que no formo parte del bloque Cambiemos, sino que el votante de una Frente Renovador tiene una banca en el Consejo Deliberante. Si bien ahora, cuando la sociedad nuevamente nos dé su voto de confianza en las elecciones generales, sí voy a formar parte de Cambiemos, porque la sociedad me va a votar
ahí,
adentro de Cambiemos. Entonces esa fue mi decisión y fue absolutamente respetada dentro del seno del espacio.
Sin ánimo de meterte en un conflicto, conflicto más de nada de sensaciones, ¿no? De conflicto. ¿Cómo ves el escenario este de un aliado tuyo, como fue Esteban Benítez hoy, jugando un rol ahí que por ahí uno dice, che, qué lástima, un cuadro interesante, Esteban hoy quedó medio al margen? ¿Qué, hiciste un análisis de eso? Teniendo en cuenta que fueron dos personas que jugaron un papel importantísimo dentro del Consejo Deliberante, muchas veces tirando juntos.
Sí, yo la verdad que por ahí no...
Fue duro
no
la última...
No voy a hacer un análisis político de por ahí el accionar de Esteban. Yo voy a seguir trabajando con Esteban Benítez en temas puntuales que la sociedad nos necesite juntos.
Perfecto.
Ese fue siempre el objetivo del trabajo en conjunto. Yo repito, no le voy a preguntar al concejal Esteban Benítez si está a favor de Cambiemos o en contra de
Cambiemos. Seguro, por eso.
O a qué espacio va a pertenecer, o cuál es su postura política. Uh-huh. Cada vez que la sociedad nos necesite trabajando en una problemática común, en conjunto, no voy a tener ningún problema en trabajar con el concejal Esteban Benítez o con el concejal que sea. Con Esteban hemos trabajado en conjunto, yo tengo un aprecio personal con Esteban. Creo que es un dirigente valioso, y después cada uno hará política desde su sector o podrá marcar las diferencias desde su banca o desde su ámbito. Yo por ahí prefiero rescatar el trabajo en conjunto que podemos hacer con los diferentes concejales, que eso siempre trae beneficio para la sociedad. Después por ahí que gritemos en el consejo y marquemos posturas en los medios. Yo siempre digo una cosa, Pablo, la tapa del diario el otro día sirve para envolver huevos, ¿viste? Entonces, por ahí la tapa del diario no le sirve a nada al ciudadano. El ciudadano lo que necesita es que sus dirigentes políticos
resuelvan los problemas.
Nos pongamos de acuerdo en resolver esos problemas. Porque es así. Durante mucho tiempo por ahí vemos a los dirigentes políticos peleándonos por diferentes temas y el vecino sigue con los mismos problemas. Entonces, me parece que ese es el salto de la enorme madurez que tenemos que dar a la dirigencia política. Yo soy muy crítica. Y lo he dicho siempre, si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en tres o cuatro políticas de Estado que trasciendan los colores políticos, somos parte de una dirigencia fracasada. A este país y a la dirigencia política le faltó grandeza y generosidad para consolidar políticas en conjunto y políticas de Estado que solucionan los problemas de la gente. Porque estamos en una enorme deuda. Que hoy la sociedad, a mí me pasaba que en las PASO y hay que ir a votar. Yo no sabía que había que ir a votar.
Sí. Una falta de representatividad.
Y no tengo ganas de ir a votar. Y eso es porque realmente la dirigencia política, y asumo la responsabilidad también, no hemos sido capaces de entusiasmar a la sociedad y de, más allá de algunas posturas políticas, no hemos sido capaces de brindarle un horizonte de certeza. Y es responsabilidad de la sociedad, no es responsabilidad de que la es responsabilidad de la dirigencia política, no es responsabilidad de que la sociedad es apática y no se compromete. La sociedad sí se compromete. Cuando hay una causa que realmente la siente válida y que siente que no va a ser rehén de una dirigencia política que después se reparte los votos como si fueran mercancías y terminan negociando siempre los mismos, hay una sociedad dispuesta a participar. ¿Quién no va a querer, Pablo, que haya mejoras en su barrio? A mí me tocó ir al barrio Las Tejas, donde los vecinos, cansados de que el presidente barrio únicamente aparezca en la época que hay campaña política o que van los pequeños duendes y ahí se saca fotos. Y acá tenemos presidentes de barrios ausentes durante años y los vecinos empiezan a armar mesas de trabajo. Donde empiezan a armar mesas de trabajo y hacer presentaciones, ya sea en el Consejo Deliberante o en el municipio. Donde empiezan a comprometerse, donde desde el barrio que le falta cloaca o que le falta luminarias, o que le falta que le corten el pasto, los vecinos empiezan a comprometerse con la realidad de su barrio.